a que sigan saltando el muro, a que sigan luchando por sus vidas, por sus familias, por sus hijos.
Cada domingo de 20 a 21 horas estamos en Radio Vallecas para ofrecerles el programa De Aquí o de Fuera, de la Asociación de Trabajadores Inmigrantes en España, ATRAIE. Como siempre, le contaremos la actualidad con noticias, comentarios y entrevistas. Hola, buenas tardes. Hoy estamos haciendo el programa Levi, Miguel, Basi y Ricardo. Y vamos a empezar el programa con el sumario de los temas que hoy vamos a desarrollar. En primer lugar, vamos a seguir hablando de la crisis y hoy vamos a tener vamos a entrevistar a Manuel Blanco, que es economista. Posteriormente vamos a tener noticias sobre inmigración de aquí y de fuera. Y también vamos a comentar las noticias de prensa sobre que han salido en esta semana y los comentarios de políticos y sindicalistas sobre la figura de José María Cuevas, expresidente de la COE. Y además vamos a escuchar música.
¡Cate un samba! ¡Chega ahí! ¡Chega ahí! Do tronco a fruto, para bimói, fazendo a conexão de sangue bom. Eu disse sangue bom. Tem coisas que invadem o coração, já disse João. Não, ninguém faz samba porque prefere. Sob o poder da criação forçada, nenhuma no mundo interfere. E fabricado em sério, coringa do baralho. Resistência cultural, casa do caralho. E passo a passo foi tomando conta de mim. É coisa fina, DJ com tamborim. Fortaleceu meus braços e abriu minha cabeça. Um ser humano digno, aconteça o que aconteça. Hip hop, rio, punhado de bamba. E sabe o que é isso? A maldição do samba. Simbora, parceiro. Essa daqui, ó. Essa daqui é a tal da maldição, rapaz. Teve a graça. Depois do samba, sua vida nunca mais foi a mesma. O gringo subiu no morro e bebeu cachaça. Fumou maconha e obteve a graça. Depois do samba, sua vida nunca mais foi a mesma.
Showtime!
A batida arregaça, o melhor som da praça. O galho racha, o muro agudo quebra a vidraça. Na vida tudo passa, não é nada que cê faça. Então imagina, imagina, não é de graça.
Showtime!
Agora sabe como é que é.
Tal como hablamos en el sumario, vamos a empezar el programa con una entrevista a Manuel Blanco, que nos va a hablar de la crisis y su punto de vista y cuál, a su entender, es la salida que nos propone. Vamos a entrevistar a Manuel Blanco, que es economista y que tiene un punto de vista, desde luego, distinto sobre la actual crisis. Hola, Manuel.
Hola, buenas tardes, Ricardo.
Quería preguntarte, cuando se cayó el muro de Berlín dijeron que el comunismo había muerto. Ahora se oyen voces diciendo que el capitalismo ha muerto. Incluso el presidente de la Unión Europea, Sarkozy, habla de refundación del capitalismo. ¿Qué opinas sobre esto?
Bueno, pues sí, dijeron que el comunismo, que el socialismo había muerto. La verdad que nos han machacado todos estos años con la libre empresa y el libre mercado, con que el capitalismo, esta vez sin frontera ni competencia alguna, iba a eliminar la crisis y dar desarrollo, bienestar y paz. Pero todo esto se ha mostrado como una gran mentira. En primer lugar, la afirmación de que había muerto el socialismo. Lo que murieron fueron los regímenes policíacos estalinistas que secuestraban y ensuciaban el nombre del verdadero socialismo. Tras la represión sangrienta de los levantamientos obreros y populares en Berlín Este, en Hungría, Checoslovaquia o Polonia por las tropas de Moscú, hacía mucho tiempo que estos países no eran ningún modelo de socialismo. Estos regímenes nada tenían que ver con lo que fue la Rusia soviética de los primeros años antes de la degeneración estalinista. De hecho, la restauración del capitalismo no se ha hecho por la invasión de un ejército extranjero, sino a impulso de la burocracia dirigente, de la llamada nomenclatura, que no quería ser simplemente gestora, sino propietaria de los medios de producción y de la riqueza. Yendo a las promesas de bienestar y paz que nos hicieron los jefes imperialistas y sus intelectuales, todas ellas se han mostrado como una mala tapadera para lanzar una tremenda ofensiva neoliberal contra los trabajadores y una política de recolonización de los países dependientes. Así, en la URSS, la restauración del capitalismo causó un retroceso de décadas, un empobrecimiento general y una espectacular reducción de la esperanza de vida. En países como el nuestro, en plena prosperidad, lo que nos dieron fue precarización, bajos salarios y una brutal especulación inmobiliaria. Así han promovido la economía de armamento y brutales guerras de conquista como la de Irak. Han atacado derechos y libertades democráticas con la excusa de la guerra contra el terrorismo. Han desencadenado una especulación gigantesca y ahora finalmente han llevado a su propio sistema al abismo, condenando a los trabajadores y a los pueblos del mundo a las mayores penalidades, ¿no? Expertos banqueros, empresarios, hasta ayer campeones de libre mercado, exigen ahora una intervención pública masiva para salvar a los banqueros especuladores, a los grandes ladrones del mundo. Sí, el capitalismo imperialista en realidad es un sistema donde los avances tecnológicos no sirven para el progreso y el bienestar de la población, sino para acentuar la explotación y para la destrucción de la naturaleza. La clase dirigente capitalista se ha mostrado como una clase de parásitos, cuya continuidad nos lleva al desastre, a la barbarie. Este sistema pues no merece sobrevivir. Sarkozy habla ahí de refundar el capitalismo. Es un bocazas al que los suyos dan crédito. No van a refundar nada. Además, antes de refundar nada, bastante tienen con los intentos desesperados para salir al colapso para impedir el colapso del sistema financiero y para ver cómo pueden salir del agujero. Lo que no es nada sencillo, más aún cuando se van a pelear entre ellos para ver quién sale fortalecido y a costa de quién.
Bueno, te vamos a hacer otra pregunta. Hay muchas dudas sobre la profundidad de la crisis. ¿Saldrá el capitalismo de esta crisis? ¿Es una crisis exclusivamente de carácter financiero, como nos quieren hacer creer, o afecta a la economía real?
Bueno, sobre la profundidad de la crisis, de lo que no hay duda, es que estamos al principio de una de las crisis más graves que ha conocido el capitalismo en toda su historia. La duda es si hemos entrado o no en una nueva gran depresión del estilo de la del 29 al 38, o si lograrán evitar que la economía mundial caiga hasta este extremo. Pero lo que ningún economista serio pone ya en duda es que estamos en el inicio de una profunda recesión mundial. Lo verdaderamente grave es lo que viene ahora. Los despidos, veamos por ejemplo el caso de Nissan reciente y toda la industria auxiliar del automóvil detrás. El paro, los ataques a los salarios, los desahucios por hipotecas que no se van a poder pagar, los recortes de las pensiones y un grave deterioro de los servicios y las prestaciones públicas. Sin olvidar el expolio de los pueblos dependientes que van a ser los peor tratados. Pues toda esta situación repercutiría de nuevo en una segunda vuelta en la crisis financiera que está lejos de ser superada. En ese sentido, podemos decir que hemos entrado en un nuevo periodo marcado por una crisis larga, profunda y de carácter mundial que en realidad lo va a trastocar todo. Gobernantes y expertos nos dicen que todo se debe a los abusos especulativos de algunos banqueros y a que faltó reglamentación y que una vez que esta se implante volverán los buenos tiempos, ¿no? Pero la especulación desenfrenada ha sido una característica permanente del capitalismo. En el punto más alto de cada ciclo de prosperidad capitalista siempre ha habido una ola de especulación que anunciaba la próxima caída. Lo que distingue a la crisis actual no es tanto la crisis financiera o la especulación en sí, sino la gigantesca envergadura que ésta ha alcanzado, su naturaleza mundial, y que su centro está precisamente en Wall Street, el corazón mismo de las finanzas imperialistas, ¿no? Pero no llevan razón los que dicen que se trata solo de una crisis financiera. Solo hay que mirar alrededor para ver que esto no es cierto. Las estadísticas oficiales acaban de señalar un nuevo incremento del paro. Ya somos 2.600.000 y sigue cayendo en picado. Y que hay unos 640.000 familias con todos sus miembros en paro. Esto no es crisis financiera, precisamente. Claro que nadie puede negar la brutal crisis financiera mundial y que esta es el origen inmediato de la crisis general en la que estamos metidos. Ha estallado una burbuja especulativa gigantesca y el sistema bancario internacional ha entrado en bancarrota. Solo se sostiene porque los gobiernos capitalistas han salido a la desesperada a salvarlo, mediante una intervención masiva como jamás ha conocido. Han endeudado al Estado en billones de euros que pagaremos los trabajadores y permitiendo a los banqueros manipular la contabilidad para ocultar la quiebra. Así, la crisis financiera ha sido el desencadenante de la crisis, pero si ha tomado la tremenda envergadura que ha tomado, es sencillamente porque se daban todas las condiciones para ello. Estamos ante una crisis de sobreproducción capitalista, cuyo estallido ha ido demorando por medio de más endeudamiento y más especulación, hasta que al final ha saltado todo. La pregunta sobre si el capitalismo saldrá de esta crisis es una pregunta política. El capitalismo no se va a ir por su propio pie, no se va a retirar pacíficamente de la historia. Buenaventura Durruti decía que el capital, antes de perder la propiedad, prefería destruirlo todo y extender la desolación. Si no derrotamos al capitalismo, este volverá a salir adelante, acercándonos más a la barbarie. Esta va a ser la gran tarea de este periodo en el que hemos entrado. Rosa Luxemburgo, la gran revolucionaria alemana, lo dejó claro hace mucho tiempo. O socialismo o barbarie. Sabemos de la profundidad de la crisis y sabemos a qué hay que hacer, a qué hay que enfrentarse, ¿no? Porque el capitalismo solo tiene una receta para salir de la crisis. Destruir riqueza y centralizar capitales. Aplastar los derechos de los trabajadores y expoliar a los pueblos. En suma, aumentar la explotación hasta recuperar un margen de beneficios que anime un nuevo ciclo de prosperidad hasta la siguiente crisis, claro. Los trabajadores necesitamos enfrentarles un plan alternativo que nos lleve a una nueva sociedad donde el capital haya sido expropiado y la economía democráticamente planificada esté al servicio de la clase trabajadora y de la gran mayoría de la población.
شري فاد الشيشي قل شي وزيدي تقل شي شري فاد الشيشي قل شي وزيدي تقل شي
A tu entender, ¿cuáles son las causas de la crisis? Y al ser una persona vinculada a la izquierda, al marxismo, ¿tiene el marxismo alguna explicación clara sobre la crisis?
Efectivamente, el marxismo tiene una explicación de la crisis del capitalismo. En realidad es el único que tiene una explicación. Los adoradores del libre mercado se han quedado de repente sin argumentos, mientras reclaman con desespero la intervención del Estado. Anecdóticamente, hasta el arzobispo de Canterbury ha declarado que Marx podía tener razón. El motor del capitalismo es la búsqueda del máximo beneficio, la ley a la que todo se somete. Los ciclos y la crisis son inherentes al capitalismo. Cada periodo de crecimiento o prosperidad lleva finalmente a una crisis de sobreproducción. Hay un exceso de capital que hace que la ganancia disminuya y entonces se desencadena la crisis por un motivo u otro. La sobreproducción ya estaba en el 2002, cuando se desencadenó la crisis en la que se hundieron las empresas de Internet. Lo solucionaron con más economía de armamento y guerras y con más especulación, esta vez inmobiliaria. Pero solo consiguieron retrasar y agravar el problema. Esta vez ya no hay escapatoria. Estamos ante una gravísima crisis mundial de sobreproducción ligada a la mayor crisis financiera conocida desde el 29.
¿Qué soluciones propondrías tú para la crisis en contraste con las propuestas que tiene el gobierno o que está haciendo el gobierno?
Bueno, son muchas las propuestas, ¿no? Zapatero negó primero la crisis y ahora dice que es un problema que viene de fuera, del pinchazo a las hipotecas norteamericanas, pero que aquí tenemos que estar tranquilos, porque la banca española es sólida y ahí está el gobierno decidido a todo para protegerla. Pero Zapatero sabe que el milagro español, del que tanto se enorgullecía hasta hace bien poco, no ha sido más que uno de los mayores ejemplos de la especulación mundial de estos años. Por eso la crisis actual va a afectar a la economía española con una especial dureza. Zapatero sabe también que el derrumbamiento del sector inmobiliario está ahogando a bancos y cajas con más de la mitad de los créditos dedicados a hipotecas. Y sabe también que hemos entrado ya en una profunda recesión económica. Pero cumpliendo la voluntad de la gran banca, Zapatero ha prometido 150.000 millones de euros públicos. Eso no es ni más ni menos que el 15% de la riqueza nacional, para comprarles hipotecas que nadie quiere, avalar las deudas que contraigan y hacerse con parte del capital de los bancos si están a punto de hundirse. Con esto solo asegura por ahora el salvamento de los banqueros responsables de la crisis, pero ni siquiera garantiza que llegue crédito a la economía. Ha dicho el gobierno que este multimillonario plan de salvamento, que seguro que se va a ampliar, no va a costar nada al ciudadano, pero miente descaradamente. O sea, saben con certeza que se va a convertir en una enorme sangría. El plan se financia a costa de un espectacular aumento del endeudamiento público que va a pesar como una losa durante muchos años sobre la población trabajadora, con un grave deterioro de los servicios públicos, con una mayor inflación que se coma los salarios y diluya la deuda y con mayores impuestos sobre la población trabajadora. La retórica del gobierno sobre su atención por los más débiles se ha convertido ya en una cháchara a la que ya nadie ha creído. De momento han eliminado el impuesto sobre patrimonio que pagaban los más ricos y han reducido el impuesto sobre beneficios empresariales. No han subido, incumpliendo sus promesas, el raquítico salario mínimo que tenemos. Han aumentado los impuestos a los trabajadores al no actualizar el IRPF. Ya no hay dinero para la ley de dependencia y se congelan las partidas de sanidad y educación. Se privatiza la educación, el plan Bolonia. Y mientras el ministro Corbacho calienta los ánimos de los trabajadores contra los trabajadores inmigrantes, sometidos a una tremenda presión policial. Esto es lo que podemos esperar del gobierno Zapatero. Pero no hay que rescatar a los banqueros, hay que rescatar a los trabajadores. Mientras atracan los fondos públicos y ponen todos los resortes del Estado al servicio de los banqueros, miles de trabajadores van a la calle. Y se estima que en el 2009 lo comenzaremos con más de 3 millones de parados y lo acabaremos casi con 4. Las estimaciones más prudentes. Todos los recursos han de estar al servicio de rescatar a los trabajadores y a los sectores populares. Algunos puntos de lo que tendría que ser un programa elemental de defensa de los trabajadores ante la crisis. Primero, lo que primero tendría que hacer es oponerse a que ni un solo euro vaya a los responsables de esta crisis. Su crisis la tienen que pagar ellos, no nosotros. Y los responsables de esta crisis deben ser castigados y obligados a devolver las fortunas que han rapiñado. Hay que expropiar a la banca privada y nacionalizar todo el sistema de crédito controlado por los trabajadores y por la sociedad.
No hay que permitir ni un expediente más de regulación de empleo, los famosos ERES, que lo que se tiene que hacer es que si una empresa quiere localizar o cerrar, pues esta debe ser intervenida o nacionalizada bajo el control de los trabajadores. Hay que poner en marcha un amplio plan de obras públicas y servicios sociales al servicio de la población y controlado por ella. Un plan que al mismo tiempo va a ser una fuente de empleo. Hay que echar abajo la propuesta de directiva europea de 65 horas semanales. Y hay que repartir en el sentido del trabajo entre todos. Empezando por la reducción de la jornada a 35 horas y la jubilación a los 60. Y hasta que un parado no se recoloque, el gobierno debe asegurar la prestación por desempleo. Hay que imponer la moratoria inmediata del pago de las hipotecas para toda familia trabajadora en dificultades. Los casi 4 millones de viviendas vacías deben ponerse al servicio de la sociedad. Hay que crear un gran parque público de vivienda asegurando que por ley, que la ley de alquiler pues no debe sobrepasar nunca el 20% del salario medio. Hay que frenar en seco las medidas de privatización de los servicios públicos básicos como la sanidad, la educación, el transporte o el agua. Y hay que aprobar un salario mínimo de 1.200 euros que se actualice con la inflación y establecer por ley una escala móvil salarial para todos los trabajadores, de manera que los salarios se actualicen automáticamente conforme suba el coste de la vida. Hay también que rechazar, hay que tirar abajo la directiva europea de retorno de los inmigrantes y combatir a todos aquellos que quieren echar a los trabajadores inmigrantes la responsabilidad del desempleo. Hay que parar ya las expulsiones de los trabajadores inmigrantes. Imponer este programa básico, por supuesto, no es sencillo y va a exigir grandes luchas. Ahora mismo, lo primero es brindar el apoyo más completo a los trabajadores que están en lucha contra los despidos y contra la privatización de la enseñanza y la sanidad. Hay que ayudar a que esas luchas se coordinen y unifiquen. Hay que comprometerse también en las movilizaciones de noviembre contra la jornada laboral de 65 horas para que la crisis la paguen sus responsables y no el pueblo trabajador. La situación actual, por tanto, pues yo creo que lo que exige es dar la batalla por una huelga general contra los despidos y a favor de un plan de rescate de los trabajadores. Hay que dar una salida a la crisis a favor de los trabajadores. Pero hay que tener en cuenta que toda esta tarea va a enfrentarse contra el muro de la oposición de la burocracia de Comisiones y UGT, que por boca de sus máximos responsables han dado su apoyo al plan de rescate de la banca, han aceptado la congelación del salario mínimo, han manifestado su disponibilidad para negociar un nuevo recorte de las pensiones de aproximadamente el 20%, han mostrado su disposición a aceptar sacrificios salariales y se han comprometido a asegurar la calma e impedir que las luchas se unifiquen. En ese sentido, lo que comentaba hace un momento, o sea, dar la batalla por una huelga general contra los despidos y para imponer un plan obrero que enfrente al plan del gobierno frente a esta crisis es la única salida.
Bueno, muchísimas gracias por habernos atendido y esperamos que en las próximas oportunidades puedas estar con nosotros nuevamente.
Pues muchas gracias a vosotros.
¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó al río. Yo vengo a ofrecer mi corazón. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río. Yo
Y empezamos con el bloque de inmigración de aquí. El Consejo de Ministros aprobó el 31 de octubre el Real Decreto que concreta las condiciones necesarias para que los extranjeros en paro que lo deseen capitalicen el subsidio por desempleo y vuelvan con el dinero a su país. Según informó el Consejo de Ministros, esta iniciativa solo afecta a los nacionales de los 20 países no comunitarios con los que España tiene firmados convenios bilaterales de seguridad social. La mayoría de los países de Sudamérica, la Federación Rusa, Filipinas, Marruecos y otros. Además del país de procedencia, el interesado debe estar inscrito como demandante de empleo en el servicio público de empleo correspondiente. encontrarse en situación legal de desempleo como consecuencia de la extinción de la relación laboral y tener reconocido el derecho a la prestación por desempleo contributiva, sin compatibilizarlo con un trabajo a tiempo parcial. Para beneficiarse de la iniciativa, el beneficiario firmará el compromiso de retornar a su país de origen y no volver a España en el plazo de 3 años para residir y o realizar una actividad lucrativa o profesional por cuenta propia o ajena.
Para determinar el importe que percibirá cada trabajador, se tendrá en cuenta si ya se encuentra cobrando el paro, en cuyo caso se le pagará la pensión que le reste o si aún no ha comenzado a percibir subsidio. En este caso se computará todo lo que le corresponda. El abono de la prestación se efectuará en 2 plazos, un 40% en España y el 60% restante en el país de origen, transcurrido el plazo de 30 días naturales, contados a partir de la realización del primer pago y en el plazo máximo de 90 días desde dicho primer pago. Para cobrar esta segunda parte, el trabajador deberá comparecer personalmente en la representación diplomática o consular española en su país de origen. El trabajador dispondrá de un plazo de 30 días naturales para retornar al país de origen, contados desde la fecha de realización del primer pago de la prestación en España. Tras el abono de la prestación, esta queda extinguida y no se podrá acceder a otras prestaciones y subsidios por desempleo en España en un periodo mínimo de 3 años, plazo durante el que el extranjero no podrá regresar al país.
Tras el periodo de 3 años de compromiso de no retorno, los trabajadores que hubieran tenido residencia temporal podrán solicitar de nuevo las autorizaciones administrativas para trabajar y residir en España. Asimismo, tendrán derecho preferente para incorporarse al contingente de trabajadores extranjeros no comunitarios que apruebe el Gobierno, siempre que acrediten los requisitos establecidos en la normativa vigente. En cuanto a la residencia, los titulares de autorización de residencia temporal verán continuada su situación de residencia a los efectos del cálculo del plazo legal para obtener, en su caso, la residencia permanente, si bien no se computará el plazo de ausencia, mientras que los residentes permanentes recuperarán su condición mediante un procedimiento simplificado.
Bueno, vamos a comentar un poquito la noticia porque, bueno, ahora sí está bien claro cómo se va a llevar adelante este decreto. Para el que tenía algún tipo de dudas, quien vuelva a su país probablemente no pueda regresar nunca más. Por más que la última parte del artículo que hemos leído se comentaba de que la gente que tenía residencia temporal al volver podía recuperar la parte de residencia que había estado aquí. Y el que tenía la indefinida, pues también le computaba. Bueno, el problema es que para volver a entrar aquí se necesita entrar en los contingentes de inmigrantes que permitiría en un futuro el gobierno. Probablemente, y tal como vienen las cosas, va a pasar mucho tiempo para que estos contingentes puedan entrar. Seguramente la gente que ha peleado por tener sus papeles lo va a perder definitivamente. Y seguimos con otra noticia. El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, afirmó que Europa no puede aprovecharse de los trabajadores que forman los países pobres y utilizarlos para su beneficio económico, sin ofrecerles un compromiso para que sigan desarrollándose. Inmigración sí, la que haga falta, pero también compromisos de solidaridad con los países de origen, subrayó. Cuando un gobierno de origen, mucho más pobre que nosotros y con más dificultades económicas, hace un esfuerzo para formar a una pequeña parte de su población, Europa no puede pensar solo en esa pequeña parte de población formada para el desarrollo de sus economías, sin que le devuelvan a ese país de origen un esfuerzo de compromiso para que siga avanzando, aseguró el ministro, que añadió que la inmigración debe ponerse en relación al mercado laboral y ajustarse a las necesidades de la mano de obra. Corbacho se refería así a la llamada tarjeta azul, un permiso que han acordado los países de la Unión Europea para facilitar a los inmigrantes más cualificados la entrada en Europa. La iniciativa entrará en vigor en 2011 y convivirá con los distintos sistemas nacionales de admisión de inmigrantes.
La sociedad española sigue necesitando actualmente la incorporación al mercado laboral de otros 100.000 trabajadores inmigrantes procedentes de países extracomunitarios y con alta cualificación profesional para que sigan su estado de bienestar. especialmente en sectores como la sanidad, según manifestó hoy la secretaria federal de Integración y Convivencia del PSOE, Bernarda Jiménez. Según indicó la socialista, de origen dominicano y médica de profesión, en un encuentro con los medios de comunicación celebrado en Palma de Mallorca, a donde acudió para dar a conocer las políticas en materia de inmigración del Partido Socialista, es más fácil traer a ese personal desde países sudamericanos o aquellos con los que España mantenga un convenio bilateral de convalidación. Jiménez justificó estas afirmaciones en el hecho de que la demanda de médicos y otros perfiles profesionales de este sector se ha incrementado por la llegada de inmigrantes y porque muchos facultativos se han trasladado a otros países para desarrollar su actividad. Por otra parte, la socialista consideró la nueva Directiva Europea de Inmigración una legislación positiva. Y lo digo como inmigrante también, precisó. Afirmación que justificó en que es un acuerdo de mínimos para avanzar lo máximo, en que los ciudadanos extranjeros que residen en Europa tengan los mismos derechos que el resto de la población, expuso.
Bueno, vamos a comentar esta última noticia, porque esta persona, que es un cargo del Partido Socialista, es inmigrante y es conocida desde hace muchos años. Esta persona no es de los inmigrantes dominicanos que vinieron hace 15 o 20 años atrás, como Lucrecia Pérez, asesinada por los fascistas, que vivía malvivía en un sitio abandonado, sino que esta persona ha tenido acceso primero a los papeles sin ningún tipo de problemas y aparte hoy es un cargo del Partido Socialista. Entonces hacer ese tipo de comentarios sobre con tanta ligereza, pues típico del inmigrante que pertenece a una clase social que no es la que padece las medidas de inmigración que aplican los gobiernos. Y después, con respecto también al tema de la directiva de retorno, plantear comentar algo así como que es un paso positivo, por más que pequeño que sea, para ir avanzando, no sabemos en qué sentido, ¿no?
Sí, porque además este gobierno, y el PSOE, generalmente siempre se ha caracterizado en sucesivos gobiernos de poner a determinadas figuras para legitimar sus discursos, ¿no? En este caso es bastante impresentable el papel que está jugando esta señora, ¿no? Porque además cuando habla de la directiva de retorno arranca de mínimos para llegar a máximos, yo creo que debería de explicarse de otra manera, es decir, en la realidad propia de la política migratoria de este gobierno, porque cuando habla de mínimos estamos hablando de los mínimos que padecen los trabajadores inmigrantes cuando llegan a este país, es decir, los mínimos de salario, los mínimos de explotación, los mínimos de legalidad, los mínimos de derechos. Y cuando habla de máximos, pues tendría que hablar de los máximos, del número máximo de inmigrantes que van a ser expulsados en la legislatura del PSOE, que bate todos los récords, hay que recordarlo, en cuanto a expulsión de inmigrantes, triplica el número de inmigrantes que expulsa Berlusconi por año. Entonces sí, cuando habla de máximos, pues yo creo que debería de explicarse mejor, ¿no? Porque los máximos, lo que representan para el gobierno del PSOE, es toda la mano de obra excedentaria de trabajadores que en una situación de crisis sobra y hay que echarlas, pues efectivamente, con la directiva de retorno que esta señora defiende.
Esta señora lo que debería hablar es de la caza que tienen de inmigrantes aquí en el Estado español y con el gobierno socialista, ¿no? Caza de inmigrantes continua y que, claro, esos son los inmigrantes que ya no quiere, que no le interesa, ¿no? Les interesa a los inmigrantes acomodados, como ella y como muchos otros que están bien acomodados al sistema, pero no quiere los inmigrantes que están sufriendo, trabajadores o que están en el paro, que están siendo expulsados, ¿no? Por este gobierno. Este gobierno que está siendo igual de represor que el gobierno del señor Aznar, del PP, en ese aspecto.
Bueno, y buena muestra de ello, y de las contradictorias palabras de esta señora que hablábamos antes, es la situación que se vive en los CIES, ¿no? Y de ahí esta noticia. Una joven de nacionalidad boliviana ha denunciado al personal de un centro de internamiento de extranjeros de Barcelona por agresiones. Según explicó la pareja de la víctima, Anabel Medina, estas se produjeron por haberse quejado de que en las instalaciones trataban a los extranjeros como perros. Aradel explicó que el pasado 17 de octubre su novio, que se encontraba en el centro de internamiento de la zona franca por no tener los papeles en regla, tuvo una pequeña disputa con la policía del centro y le reprochó que les trataban mal. Según Anabel, su pareja recibió varios golpes e incluso llegaron a amenazarle con partirle la cara. Pocas horas después del incidente, Anabel acudió, como cada día, a ver a su pareja y la encontró con la ceja partida y sangrando. Tenía la ceja abierta y nadie la había suturado. Tras la agresión, solo le atendió a la enfermera, que recomendó que lo sacaran de ahí, pero la policía se negó.
Desesperada, esta mujer recurrió al cónsul boliviano para mediar en el asunto y logró convencerle para que visitara al interno. Una vez allí, el cónsul preguntó a la policía sobre la causa de las heridas de Germán, pero la policía dijo que se había autolesionado, comentó con perplejidad Anabel. El interno boliviano presentó una denuncia en el juzgado de Barcelona por agresiones y, según su novia, como consecuencia lo van a expulsar más rápido, ya que poco después de presentarla recibió la notificación de regreso a su país para el 5 de noviembre. Anabel aseguró que el caso de su pareja no es el primero que sucede en este centro y que después de la agresión a Germán ha habido incidentes con otros internos. Hay muchos que no se atreven a denunciarlo porque no tienen papeles, ni ellos ni sus familiares, y tienen miedo que también los cojan, afirmó. Por su parte, el Cuerpo Nacional de Policía declinó hacer declaraciones y consideró que se tiene que esperar a que la justicia siga su curso. Bueno, vamos a hacer un pequeño comentario. Seguimos también con la misma historia de la gente que detienen. El otro día hablábamos de un inmigrante que había muerto en extrañas circunstancias en circunstancias sin aclarar, por lo menos hasta ahora, en la comisaría de Getafe, y que su primo que lo acompañaba pues fue a parar a los CIES. Bueno, también dijimos que esta persona había sido quien había ido al CIE había sido expulsado. Entonces, este tipo de cuestiones están empezando a ocurrir ya son de tal gravedad porque está ocurriendo cada vez más a menudo. Entonces, lo que antes hablaba Basi sobre el tema de la persecución a la que están siendo objeto los inmigrantes, bueno, está a las claras que la política de Zapatero, de buenas palabras y hechos duros, está a la vista. Así que seguir denunciando desde estos micrófonos y desde este programa todo este tipo de acosos y malos tratos que están sufriendo los inmigrantes en los centros de internamiento.
Sí, porque la muerte de Alfonso Fortín Sánchez en la comisaría de Getafe de hace unos días, según la primera versión, suicidado con sus propios pantalones, cosa un poquitín difícil, pero bueno, habrá que esperar al desarrollo de la investigación independiente que está siendo impulsada por la plataforma de organizaciones de inmigrantes y derechos sociales y sindicales que se ha montado, para ver si se esclarece este tema. Pero lo que hay que plantear con respecto a esto, y sí que convendría recordarlo, es que la exigencia al gobierno, la exigencia de aclarar y de una investigación independiente y de una autopsia independiente, esta exigencia al gobierno tiene que ser amparada e impulsada por las organizaciones y sindicatos de izquierda. No estamos refiriendo a Comisiones, a UGT, CGT, nos estamos refiriendo a Izquierda Unida. Es decir, son estas organizaciones las que pueden y deberían, digamos, tienen la obligación moral, en primer lugar, de aclarar la muerte de este trabajador inmigrante. Y hasta la fecha, bueno, por lo que hay, pues son declaraciones formales, pero ninguna exigencia clara, ¿no? Sin embargo, sí hay que volver a retomar y a recordar la respuesta que está empezando a haber por parte de muchos trabajadores, ¿no? En concreto, por ejemplo, la respuesta que se da por muchos vecinos en Lavapiés ante la permanente ola de represión que está sufriendo el barrio, donde la policía, más que detener e identificar a los inmigrantes, pues está haciendo directamente recolectas, como si estuvieran en el campo. Plantan las lecheras en la plaza, meten a la gente directamente sin identificación previa y se lo llevan pitando, ¿no? Así es como está funcionando la policía de este gobierno.
Sí, porque además parece ser que tienen trofeo, ¿no? Ahora el policía que más inmigrantes cace le dan más acciones para que Hacienda después, ¿no? Es curioso. De inmigración en Estados Unidos. Organizaciones defensoras de derechos humanos acusaron al gobierno de Estados Unidos ante la Organización de los Estados Americanos de violar las políticas de detención y de deportación de los inmigrantes en el país. En el marco de una de las sesiones de la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos, grupos humanitarios y legales debatieron junto con el gobierno de Estados Unidos los procesos que implican a los inmigrantes indocumentados. En el año fiscal 2007, los agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas del Gobierno de Estados Unidos, ICE por su sigla en inglés, registraron una media diaria de 153 detenciones administrativas y 61 arrestos criminales. Además, detuvieron un promedio de 29.786 individuos al día en los centros del país, datos que suponen un incremento del 61% en comparación con el año anterior. A través de un vídeo, la parte peticionaria ilustró las inquietudes y miedos que padecen muchos inmigrantes ante el temor de las redadas y las consecuentes deportaciones. Diversas personas inmigrantes narran a lo largo de la cinta sus experiencias en el proceso de entrada en el país, las condiciones infrahumanas en las que las autoridades tratan a muchos detenidos, así como los documentos que los inmigrantes son obligados a firmar sin conocimiento de los mismos. Matthew Weir, del Colegio de Derecho de la Universidad de Pensilvania, destacó las violaciones adicionales de las autoridades de inmigración y de aduanas, quienes practican arrestos según etnia, raza o idioma. Por su parte, el gobierno de Estados Unidos señaló a través de su representante alterno ante la Organización de Estados Americanos, W. Lewis Anselen, que Estados Unidos se enorgullece de sus antecedentes inmigratorios, que cuentan con millones de inmigrantes convertidos a ciudadanos estadounidenses. Anselen recordó que el derecho internacional reconoce que Estados Unidos tiene los derechos soberanos de controlar la admisión de personas en su territorio, así como regular la expulsión de ciudadanos extranjeros. Me parece a mí que aquí en el Estado español estamos siguiendo una política muy parecida a la que ya llevan haciendo Estados Unidos mucho tiempo. Por lo que dice esta noticia, ¿no? Y por lo que el trato que se ha dado a los inmigrantes históricamente en Estados Unidos, eso parece, ¿no?
Sí, sí, son las mismas políticas en todos los sitios donde la gente ha ido a trabajar. Por eso en este momento Europa y Estados Unidos, España y Estados Unidos son los países del mundo que más se dedican a expulsar gente y a dejarlos de la manera que se hace, ¿no?
Sí, la crisis es global y la crisis la van a pagar los trabajadores nativos e inmigrantes en el mundo entero. Sempre penso um pouco antes de falar. Se liga aí, se liga lá, se liga então, se liga lá nessa comunicação, se liga aí.
Bueno, y vamos a pasar, para finalizar el programa, vamos a hablar de otra cosa que no es inmigración, y es sobre, vamos a hablar de José María Cuevas, expresidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, la gran patronal española, que falleció en esta semana. Los medios de prensa dicen de él que aplicó un modelo de diálogo social que, según la opinión general, ha ayudado a la modernización de la legislación laboral española. Entre otras cosas, en su primer mandato fue un elemento fundamental de pacificación en las relaciones industriales su política. En el año 97 puso en práctica una política que llevó al abaratamiento del despido. En el año 2001, tras fracasar las negociaciones entre los agentes sociales y el Ministerio de Trabajo, el gobierno impuso una reforma laboral que provocó una huelga. Unos meses después se volvieron a sentar las partes y lograron un acuerdo sobre el futuro de las pensiones, una negociación que acabó con un pacto suscrito por todos menos por UGT. Ese pacto de pensiones significó o significa hoy la disminución de las pensiones para todos los trabajadores. Respecto a la muerte y los comentarios que han hecho nuestros dirigentes sindicales y políticos, vamos a leer los botones de muestra. El secretario general de Comisiones Obreras ha dicho que la labor desarrollada por Cuevas para construir país, su contribución al sistema democrático y a la apertura de la economía española al mundo y su confianza en el diálogo social, su llamado al diálogo con los sindicatos, sus interlocutores naturales, caracteriza una etapa importantísima del diálogo social, sin el cual no seríamos lo que somos como país, ha declarado Fidalgo. Méndez ha también dicho que la noticia lo ha dejado con una amargura y que además le va a dejar un rescoldo de tristeza a lo largo de los próximos años. Jesús Caldera comentó que era una persona extraordinaria y especialmente por su apuesta por el diálogo social. El exsecretario general de UGT, Nicolás Redondo, ha destacado la capacidad negociadora de Cuevas. Fue un factor determinante en la transición desde el cargo que tenía en la COE. Bueno, Vamos a ver si nos da tiempo para comentar estas exquisiteces. Creo que nos va a dar como un juego para quitarnos la adrenalina. Bueno, la mala leche que hemos juntado durante la semana.
No, nada, ya, pero para los que tenemos algunos más años y desgraciadamente hemos tenido que soportar casi 3 décadas de Cuevas y de la política que ha fomentado, pues de luego no podemos, en este requiem, no podemos agradecer como si hace la patronal y como hacen también los sindicatos agradecidos a este gran prohombre, ¿no? Pues no podemos hacer eso, obviamente. Para que no deja de llamar la atención escuchar las palabras de Fidalgo. La semana pasada nos sorprendía con sus loas al FMI. Hoy nos sorprende, bueno, nos sorprende, no nos sorprende ya nada. Pero bueno, hoy nos vuelve a asustar con sus loas al presidente de la patronal Cuevas. Que, a ver, para aclarar, o sea, Cuevas ha sido el protagonista, junto con los sindicatos mayoritarios, de la firma de todos y cada uno de los acuerdos que han llevado a la clase trabajadora de este país a un nivel de precariedad, de pérdida de derechos, que vamos, sin parangón en la historia reciente. Ha sido el artífice, junto a estos dirigentes sindicales, de la pérdida de los derechos de la clase obrera de este país, que he conseguido estas décadas y décadas de lucha.
Sí, desde luego, y también recordar que Cuevas era uno de los franquistas más convencidos, ¿no? Y de los últimos que se bajó al carro, y de que Cuevas evidentemente ha sido uno de los adalides del sistema democrático, entre comillas, y muy amigo del rey y de los gobiernos sucesivos del PSOE y del PP, ¿no? Mejor no seguir hablando y no hablar más porque se nos calienta mucho.
Sí, que descansen en paz. Lástima lo de muerte natural sin que sea jugado por los trabajadores. Este
efectivamente.
Desde aquí lanzo, llamo a que sigan saltando el muro, a que sigan luchando por sus vidas, por sus familias.
Y hemos llegado así al final del programa. Los esperamos el próximo domingo y les agradecemos que nos hayan escuchado. Hasta el próximo domingo.